Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Colosenses 1 dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Poderes, principados, todas las cosas fueron creadas para Él. Todas las cosas están bajo sus pies, bajo su dominio. No importa todo, la tormenta, no importa el problema, no importa la situación, la ansiedad, todo está bajo los pies de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, Padre, por ser tan maravilloso con nosotros, Señor. Queremos, Señor, que tu Hijo Jesús, Jesucristo, sea el centro de nuestras vidas, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón esta mañana, Señor, que podamos escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Que el mensaje que nos trae Pastor Alberto esta mañana nos cambie, nos acerque a ti, edifique tu nombre, honre tu nombre, Señor, y te dé toda la majestad y el poder a ti, Señor. Entonces, te damos gracias, Señor, te invitamos esta mañana, ya que estás presente, te invitamos otra vez, Señor, haz con nosotros lo que tú desees en nuestros corazones, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, el centro de nuestras vidas, y todos dicen amén, amén. Se pueden sentar, hermanos, bienvenidos. Los que no me conocen, mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí en la iglesia. Vamos a entrar en los anuncios en unos momentitos. Yo, la luz viene por ahí. ¡Oh, vino la luz! Viene por ahí. Buenos días, bienvenido. Si no me conoce, Ramón, soy uno de los que sirvo, y está Pastor Alberto también hoy con nosotros, que va a compartir el mensaje. Silencie su teléfono, por favor, y se puede poner, si se puede poner de pie, saludar a sus amistades, amigos, hermanos en Cristo, mientras Pastor Alberto pasa por aquí.
Buenos días, familia. Veo unas personas mojadas, otras secas. Los que están secos trajeron el paraguas. Los demás, pues, son como yo. Se les dejó el paraguas y se mojaron. Pero está bien, es una bendición, ¿verdad? La lluvia era una bendición. No era por lo menos una lluvia torrencial. Hermanos, si necesitan una Biblia, antes de comenzar, levante su mano para repartirla. Vamos a estar en Daniel capítulo 4. Estamos cubriendo todo el libro profético de Daniel y ya hemos llegado al capítulo 4, un libro interesante, lleno de profecías y muy buen libro que estamos leyendo, entendiendo y estudiando. ¿Qué vamos a ver esta mañana? Vamos a comenzar con un versículo, y que si vemos la historia de esta mañana, todo lo que vamos a hablar en esta mañana, que son bastantes versículos, lo podemos resumir con un versículo, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en Lucas 14:11, dijo: porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Básicamente, esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana, a través de toda esta historia de rey Nabucodonosor y lo que está pasando en el día de hoy, en este capítulo 4 de Daniel. Y hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios humilla al enaltecido? Vamos a estar pensando en esa pregunta. Sí, hay muchas razones por las cuales podemos llegar a diferentes puntos, diferentes contestaciones sobre esa pregunta. Pero ¿cuál realmente es el propósito de Dios? ¿Cuál realmente es el propósito de Dios en que las personas se humillen ante Él, de humillar al orgulloso? ¿Cuál es su propósito? Eso lo vamos a ver mientras vamos con esta historia, y más bien al final de la historia. Ahora, para ir un poco hacia atrás, en relación, porque todos estos capítulos se relacionan uno con el otro, vemos que en estos tres capítulos que hemos estudiado estas últimas semanas, vemos cómo esa mano de Dios siempre ha estado sobre la vida de Daniel, ha estado en control de todo lo que está sucediendo en su vida y en el reino pagano de Babilonia. Vemos que Dios está controlando todo. En un momento dado, el rey pensaba que era él que estaba en control y todo esto, pero realmente vemos que Dios es el que está orquestando todo lo que está sucediendo. Y también hemos visto cómo en su juicio perfecto, porque el juicio de Dios es perfecto, y en su amor perfecto, vimos cómo él castigó al pueblo de Israel. Lo llevó 70 años a Babilonia, en cautiverio. ¿Por qué? Por desobedecerlo, por empezar a adorar a otros ídolos, a otros dioses falsos, y empezó entonces a hacer esa profecía de Isaías, que fue el que dijo que iba a ser llevado a cautiverio. Y Daniel fue entonces ese instrumento que Dios utilizó para llevar su plan perfecto, porque sabemos que Dios, el plan de Dios es perfecto. Y nosotros todos somos instrumentos, igual que Daniel fue un instrumento de Dios. Dios quiere utilizar a todos nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros quiere utilizar como instrumento para llevar su plan perfecto, su plan perfecto. Y como dijimos en los primeros capítulos, Este Daniel llegó como un joven esclavo a Babilonia. Y lo interesante de la vida de Daniel que hablamos al principio fue que él presenció la destrucción de su ciudad, de su pueblo, de su familia. Probablemente vio muertes en su familia, sus amistades, cómo los llevaron a cautiverio. Toda esa destrucción la presenció Daniel. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aún así, él siempre fue lleno de la gracia de Dios. No sé por qué. ¿Por qué siempre fue lleno de la gracia de Dios? Y es porque aún cuando pasó todo lo que pasó en su vida, todas las situaciones, todas esas dolencias que a veces ni describen aquí, él siguió amando a Dios todo el tiempo. Él nunca se apartó del Señor y siempre fue una persona humilde. Y por eso fue instrumento. Siempre se mantuvo en oración. Vemos las oraciones poderosas que se utilizan hasta de ejemplo, ¿no?, para nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida. Y puso toda su fe y su fidelidad en el Señor todo el tiempo. A veces nos hacemos esa pregunta. Nosotros, imagínate, haber pasado por todo eso, ver una invasión aquí que destruye nuestros pueblos, nuestras casas, y nos llevan a ese rey a otro lugar, y de haber sido buenos en la iglesia, haber sido obedientes a Dios, a su palabra, y de repente, ¿qué haríamos? ¿Molestaríamos con Dios? ¿Nos quejaríamos? ¿Nos alejaríamos de Dios? Dijéramos, no, esto no es para mí. Bueno, Daniel siguió ahí, siguió siendo obediente y siguió alabando y poniendo a Dios siempre. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Santiago 4:6. Dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y la vida de Daniel, como dije, estaba llena, rodeada de la gracia de Dios, porque Dios era el centro de su vida. Como la canción que acabamos de cantar. Dios era el centro de su vida. Y primero, precisamente, ese es nuestro primer punto de esta mañana. El centro de la vida del creyente es solamente Cristo. Es solamente Cristo. El centro de la vida de todos nosotros solamente debe ser Cristo. El centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida. Yo, hermano, yo sé que ustedes quieren que yo cante la canción. Yo lo sé, ya. Que cante a capela, ¿no? Después, cuando se acabe el servicio, los que se quieran quedar, la cantamos, se me pueden sentar allí, los voy a estar esperando. Se sientan aquí y yo canto la canción. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Ahora, fíjate, cuando Cristo es el centro de tu vida, ¿qué significa eso? Que nos enfocamos en qué? En el día de hoy, en el hoy. Nos enfocamos en el hoy y entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, se los entregamos a Él, y vivimos el día. Eso es lo que quiere Cristo, que vivamos el día de hoy, ¿verdad? Dándole gracias, ¿por qué? Por todo lo bueno y lo que no es bueno. Y vamos a estar hablando sobre eso a continuación. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Cada mañana trae su propio, ¿qué? Su propio afán. Por eso, ¿qué fue lo que le dijo a Marta? Marta, cuando estaba con María, las hermanas de Lázaro, estás perdiendo el tiempo, Marta. Mira lo que está haciendo tu hermana María. Está aquí a los pies del Maestro, escuchando la palabra del Maestro. ¿Por qué? Porque ese era el momento de hacer lo que tenía que hacer, que era estar con el Maestro. Aprovechó el momento. Eso era lo que tenía que haber hecho, no envolverse en otros afanes. Y por eso entonces Jesús dice también, buscar primeramente el reino de Dios entonces y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque entonces cuando Jesús, Cristo, es el centro de nuestra vida, nos enfocamos en Él y entonces todas las demás cosas empiezan a organizarse, toda la vida empieza a tomar sentido, todo empieza a ser más claro, podemos ver mejor las cosas en nuestra vida. Amén. Ahora, otro punto interesante que vamos a ver en esta mañana es que por tercera vez en este capítulo, el rey Nabucodonosor va a proclamar esa grandeza de Dios. Vemos que lo hicimos antes, ¿verdad? Lo hicimos en el capítulo 2. Pero una vez más vamos a ver aquí que se vuelve a olvidar, se vuelve a enaltecer. Una vez más aquí, vamos a ver en estos ejemplos. Vimos que en el capítulo 2, cuando el rey Daniel revela el sueño del rey, que ese el rey, oh, alaba, no, wow, es tu Dios, qué impresionante. En el capítulo 3, cuando saca a los amigos de Daniel del horno, ¿se recuerdan? Que va, ah, Dios, tu Dios es el grande, wow, poderoso, el más grande. Pero hasta ahí llegó. Así que vamos a ver un momentito cómo termina ese capítulo 3. de Daniel, cómo es que Dios hace esta alabanza. Dice, capítulo 3, 28 al 29, dice, entonces clamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y lo salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a Dios que no fuera el suyo. Que dice el 29, lo más importante, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Es que le está alabando a Dios. Bueno, no hay ningún Dios. Este es el Dios, este es el que es. Pero ¿qué pasa? Que dicen que de ese capítulo 3 al capítulo 4 pasaron varios años. No se sabe cuánto, pero pasaron unos cuantos años. Y vemos que el rey en este momento había consolidado sus fuerzas, había consolidado su ejército. Era una potencia, como diríamos hoy día, Babilonia era una potencia mundial. Había hecho palacios, había hecho reformas, era lo más grande que había hecho. Era una potencia mundial. ¿Y qué estaba sucediendo? Que ahora Nabucodonosor, como pasa muchas veces, estaba confiando ¿en qué? En su corona, estaba confiando en su poder militar, estaba confiando en sus soldados, en todas las cosas que él tenía. Esa era su confianza. Su confianza estaba puesta en el poder que él podía ver, en las cosas que él podía ver con sus ojos. Y lo había llenado, ¿qué? De orgullo. Y así, cuando lo estaba llenando de orgullo, ¿qué estaba pasando? Lo estaba alejando, ¿de qué? De tener una relación con el Dios real. Con el Dios real. La misma relación que él desea tener con todos nosotros. Amén. Y lamentablemente es algo común, algo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que las personas se alejan de Dios. Y muchas veces los mismos cristianos se empiezan a olvidar de Dios cuando están en seguridad, ¿no? Pasa mucho cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas, como que empezamos a veces a ir menos a la iglesia, empezamos a orar menos, empezamos a alejarnos un poco, porque todo está bien. Está bien, no hace falta Dios, ¿no? Vamos ya, ni le damos las gracias por todas las cosas buenas que están sucediendo en ese momento. Simplemente a veces lo buscamos cuando las cosas están mal. Y eso realmente no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso vemos este próximo punto que dice, la falsa seguridad que ofrece el mundo nos aleja de Dios. Esa falsa seguridad que ofrece el mundo nos aleja de Dios. ¿Por qué es falsa esa seguridad? Porque los problemas van a venir. Entonces no es realmente una seguridad, porque no es estable. ¿Cuántas veces pasa? En un momento estamos bien y en otro momento viene un problema. En un momento nos sentimos bien, al otro día estamos enfermos. Entonces, no es una falsa seguridad que ofrece el mundo, una estabilidad en cosas monetarias. Vemos la bolsa de valores, la gente tiene inversiones allí, valen tanto, pasó algo, alguien dijo una palabra allá en otro país, se cayó todo el piso. Y lo que te valía 100 pesos, ahora te vale $5, de un día para otro. Entonces, no es una estabilidad real lo que ofrece el mundo. Y muchas veces, lo que sucede, como estaba hablando, es que las personas acuden a Dios, como dije, en esos momentos difíciles, cuando hay guerra, cuando hay problemas. Recuerdan la época del COVID. Cuando el COVID, mucha gente, todo el mundo vino a donde Dios, la gente decía, se acabó el mundo, estamos en los momentos finales, y todo el mundo empezó a ir a las iglesias. ¿Y qué pasó? Después que vino la vacuna, vino todo, muchas personas comenzaron otra vez a alejarse. Algo común. Y ese, realmente, cuando vemos esto, es la historia del pueblo de Israel. Lo vemos a través de toda la historia, todo el pueblo de Israel. Vemos como realmente al principio, en Génesis, ¿qué fue lo que sucedió? Dios lo sacó de la esclavitud, empezaron a hacer las cosas bien, empezaron a hacer cosas, pero cuando todo estaba bien, se empezaron a alejar de Dios, a ir a otros dioses, Dios los castigó, volvían otra vez, se arrepentían, volvían otra vez, entonces Dios empezaba a levantarnos, volvías a unirnos, volvías a crecer, y entonces cuando usted coge un hormiguero, usted nunca es un hormiguero que lo destruye. Y empiezan otra vez las hormiguitas a construir, a seguridad, a crecer. Dios los proveyó, le dio otra vez todas las cosas, volvieron a hacer lo mismo. Lo vimos en el libro de Reyes, lo vimos en el libro de Crónicas, con todos estos reyes malos. El rey Dios los castigaba, venía otro rey, empezaban a hacer las cosas bien, empezaban a alejarse. Y realmente, si pensamos en todas esas cosas, porque cuando vemos esa historia de Crónicas y Reyes, decimos, pero ¿por qué vuelven a hacer lo mismo? ¿Pero por qué no paran? ¿No? Dan ganas de coger el libro y decir, no, paren ya, ¿no? Pero realmente muchas veces esa es la vida de nosotros, los creyentes, ¿no? Los cristianos. Dios es bueno con nosotros, nos levanta, nos da provisiones, nos da amor, nos da de todo. Y empezamos a olvidarnos de Dios, empezamos a hacer otras cosas, empezamos a alejarnos de Dios. Y entonces Dios, ¿qué hace? Mira, despierta, muchacho. ¿Qué es lo que está pasando contigo? viene un problema, viene una cosa, ay, Dios, Señor, sí, vamos otra vez, agarrando de Dios. Y Dios quiere que mantengamos todo el tiempo junto a Él, agarrados a Él. Amén. Por eso realmente Jesús dijo que es tan difícil para el rico entrar en el reino de Dios. No porque es rico, porque hay muchos ricos que son muy buenos y contribuyen mucho y ayudan y sirven. ¿Por qué? Porque ponen toda su seguridad en sus riquezas, en las cosas materiales. Ahora, en la historia que vamos a ver esta mañana, que vamos a comenzar, Nabucodonosor, ¿qué está sucediendo con él? Como introducción, tiene otro sueño más como en el capítulo 2. Y ahora vamos a ver qué es lo que él nos va a contar en estos primeros tres versículos. Así que vayamos a leer del versículo 1 al 3, capítulo 4 de Daniel. Dice, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y toda lengua, paz y prosperidad. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Una vez más, como terminó el capítulo 3, comienza el capítulo 4, alabando a Dios. Pero aún vemos así, que declarando todas estas cosas, su orgullo llegó a crecer aún más y más, como lo vamos a ver en esta historia. Por eso dijimos que Dios se opone al orgulloso. Él no se daba cuenta de que todo lo que hacía Dios no era para la gloria de Él, sino para la gloria de Dios. Muchas veces Dios nos bendice. Tenemos que entender que todas las cosas que Dios hace es para la gloria de Él, no para la gloria de nadie más. Y utilizó a Daniel, como dije, como instrumento. ¿Por qué? Porque Daniel sí le daba toda la gloria al Señor y por eso fue que Daniel siempre recibió su gracia. Por eso Daniel siempre salió de los problemas. Por eso Daniel pasó lo que pasó, que vamos a ver más adelante con los leones y todas las cosas que sucedieron. Él siempre siguió adelante porque en su humildad y proclamando a Dios como el primero en su vida, como el centro de su vida, Dios siempre lo utilizó y le dio su gracia para que siguiera adelante. Amén. Veamos este punto. Dice, todas, hermanos, todas las obras de Dios en nuestra vida son para su gloria, para además nadie. Todas las cosas que Dios hace en nuestra vida son para su gloria. Y la realidad, a veces la persona está un poco confundida. Porque muchas veces las personas piensan que Dios concede algo porque ellos hicieron una buena obra y se la merecen. Es como cuando te dan un regalo, tú dices, ah, me dieron un regalo, yo tengo que dar un regalo, no me puedo quedar así. La gente hace, muchas personas piensan, hice una buena obra, hice algo bueno, ahora Dios tiene que bendecirme, ¿verdad? O porque Dios tiene que hacerlo porque Dios es amor, y como Dios es amor, Dios tiene que hacer las cosas para mí, ¿verdad? Yo me lo merezco porque Él es mi Padre y yo me lo merezco, ¿no? Y lamentablemente hay personas que piensan así muchas veces. Pero la realidad es otra. Dios obra en nuestras vidas para que, como dije, le demos toda la gloria y la honra en todo lo bueno y en todo lo malo. Y así, de esa manera, es que estamos demostrando nuestro amor al Señor. ¿Eh? Cuando le damos gracias, no por lo bueno, sino por lo malo, ahí estamos demostrando nuestro amor al Señor, nuestro amor al Señor. Y eso es parte de alabarlo. Ahora, continuando con la historia, Nabucodonosor comienza a relatar su sueño y acude a Daniel, quien fue el único que pudo interpretar el sueño del capítulo 2, si recordamos, ¿no? Él tiene todas estas personas, todos estos magos, toda esta gente que yo no sé ni para qué las tenía allí. Y entonces fue que hizo, fue a buscar a Daniel. No, yo me recuerdo, Daniel es el que sabe hacer esto, vamos a buscar a Daniel. Así que vamos a ir directo al versículo 10 y vamos a leer hasta el 18, a ver qué es lo que está contando el rey Nabucodonosor. Y dice, y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en el lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol alimentaba a todos los animales. En la visión, versículo 13, que tuve mientras reposaban en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo, ¿verdad? Un ángel, que descendía del cielo y que a su voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrado el tocón con las raíces y sujétalas con hierro y bronce entre las hierbas del campo. Deja que se empape con rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se transforme, se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto. Es un juicio. O sea, que va a suceder. Para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo, este es el propósito, escuchen, para que el Dios Altísimo, el soberano de todos los reinos humanos, y que los entrega a quien Él quiere, escuchen, que se lo entrega a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos los más humildes de los hombres. ¿Quién es el más humilde de los hombres? Jesús. ¿Y a quién le dio todos los reinos de la tierra? A Jesús. Y cuando Jesús venga y regrese, ¿verdad?, en la nueva tierra, el nuevo cielo, ¿quién va a regir todo el mundo entero? La tierra, Jesús. Esto es una profecía que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Y ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo ha podido interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo aquí el rey Nabucodonosor? Está contando su sueño. Y lo primero que vemos aquí es que él está reconociendo algo, y es que hay algo diferente en Daniel. Está reconociendo que el Espíritu de Dios está sobre Daniel. Algo que es importante. ¿Por qué? Porque Dios dejó claro en esta escritura, Dios está dejando claro que él está utilizando al reino de Babilonia. Y al rey le está haciendo claro, ¿para qué? Para demostrar que es él, que es Dios quien tiene el control de todos los reinos. Porque dice que es lo que dice, que él hace lo que quiere, que él hace lo que quiere. ¿Y lo hace con qué? Con el propósito de qué? De recibir toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Porque es el único rey de reyes y señor de señores, amén. Ahora veamos la respuesta de Daniel en ese versículo 19. ¿Qué es lo que dice Daniel? Dice Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado, dice, por sus propios pensamientos. Y por eso le dijo Belsasar, le dice el rey, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Ahora, ¿qué estamos viendo con esto? Que Daniel estaba desconcertado y Daniel estaba aterrorizado. ¿Qué vemos? Que Daniel no era un hombre perfecto. No es un hombre perfecto. Tenía miedo, tenía inseguridades y va a volver a suceder en su vida. Eso no es la primera vez que va a suceder. Para eso vemos el próximo punto. Vamos a ir explicándolo. Dice, somos seres imperfectos dirigidos por un Dios perfecto. ¿Quién dice amén? Amén. Imagínese ser seres imperfectos y no tener a dónde agarrarnos, no tener dirección en la vida, como anda el mundo, no tener esa falsa seguridad, no saber para dónde ir ni qué hacer. Gracias a Dios que Dios, ¿verdad?, nos ha adoptado como hijos y hijas, y tenemos un Dios que es perfecto, que a través del Espíritu Santo de nosotros podemos ser dirigidos a hacer la obra que Él tiene para nosotros. Eso es un regalo, eso es una bendición de Dios para nosotros, que Él está ahí con nosotros todo el tiempo. Y parte, escuchen hermanos, parte de nuestra humildad es que es reconocer eso mismo. Parte de nuestra humildad es reconocer que somos imperfectos. Muchas personas se creen que son perfectas. Son perfectas. La realidad es que son mejores que los demás. Y la parte de la humildad es reconocer eso, reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto. Yo tengo errores, tengo muchos errores. Y ahí viene, ¿no?, la gracia de Dios sobre nosotros. Necesitamos de un Dios que es perfecto. Y otra cosa que vemos aquí, interesante en estos versículos, es que esa humildad de Daniel se ve que él públicamente reconoce que solo a través de Dios, que lo hizo en otros capítulos, reconoce que solo a través de Dios, y él lo dice, es que él puede interpretar los sueños. Que solo a través de la gracia de Dios es que él está haciendo todas las cosas para que él está haciendo que son para Dios. ¿Por qué? Porque para Daniel, Dios era todo, era el centro de su vida. Todo lo que había ganado Daniel, Es lo interesante de esto. Todo lo que Daniel había ganado y todo lo que Daniel había perdido, él entiende que es para qué. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Todas las cosas que él ganó y perdió, él entendió que eran para la gloria de Dios. Y lo dijo claro en los otros capítulos, cuando Dios le dijo, tú interpretaste mi sueño, te voy a dar todo esto. Y le dijo, no, un momentito, yo lo interpreté, pero fue a través de Dios, mi Dios, el único Dios en el universo. Lo deja claro. Importante que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Cuando recibimos bendiciones, cuando las cosas salen bien, o sea lo que sea, ese es mi Dios, yo tengo un Dios. Y ese Dios está en control de mi vida. Y si pasa algo malo, es porque así Él lo quiere en este momento y algo va a pasar. No entiendo lo que va a suceder, pero Él tiene el control de mi vida y yo no me voy a volver loco, no importa, yo tengo un Dios. Eso la gente ve eso, hermano, la gente se queda como que, wow, ¿qué es esto? Esto es real. Amén. Un personaje que todos conocemos y que todos amamos, Job. ¿Qué dijo Job en el capítulo 1? Una persona que también reconocía esto de Dios, la importancia de la grandeza. Job 1, 21 al 22, dijo Job cuando perdió todo, cuando perdió su familia, cuando perdió su dinero, cuando perdió su casa, cuando no tenía nada en esos momentos. ¿Qué dijo Job? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Después de todo lo que pasó, después de todas las cosas que sucedieron con Job, no tenía nada. ¿Y qué dijo? Bendito sea Dios. No dijo, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Y después hay otras cosas en el capítulo, pero al final él siempre se mantuvo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está la humildad, ¿verdad? Glorificando al Señor. Y así Dios es glorificado. Hacemos esta pregunta. ¿Cómo le podemos dar la gloria a Dios en lo que pasamos y sufrimos? ¿Cómo es que podemos entregarle la gloria a Dios cuando sufrimos y cuando pasamos todos estos problemas? Y realmente entendiendo, como dijo ahorita, que es su voluntad. Es su voluntad. Es lo primero. Otra cosa es que sus pensamientos, dice la palabra, son mayores que los nuestros. Nunca vamos a tratamos de entender la mentalidad de Dios. Nunca vamos a poder. Nunca vamos a poder entender. Hay cosas que suceden que no podemos entender. Y muchas cosas las veremos después. ¿Qué más? Que cuando respiramos, hermano, por la mañana y nos levantamos y tenemos ese oxígeno en nuestro cuerpo es porque así Dios lo permite. Porque Él es soberano. Y por eso lo alabamos. Amén. Veamos la contestación que va a hacer Daniel ahora. Dice, versículo 24, la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad, dice Daniel, es como sigue. Usted será apartado de entre la gente y habitará entre las bestias del campo, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere, como dijo. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino le será devuelto cuando hayan reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo ruego, dice Daniel, a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Un consejo. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez, dice, tal vez su prosperidad pueda continuar. ¿Qué está haciendo Daniel? Está hablando con la verdad. Le dio la interpretación, pero también le dio, como ya considera más como un amigo, ¿no? Está diciendo. Ahora, cuando vemos este punto, este último versículo, podemos sacar este próximo punto que tiene que ver con la humildad. Y es el siguiente. Vivir en humildad es renunciar a los pecados y a la maldad, actuando con justicia y sirviendo a los demás. Porque eso es realmente lo que le dice Daniel a él. Esa es la opinión de Daniel. Y Daniel sabemos que era un hombre humilde. Le está diciendo, ¿sabes qué, rey? Tú quieres vivir bien, tú quieres vivir en humildad, como Dios quiere, como vivo yo. Mira, aparte de todo lo que está diciendo, para que tu reino sea restablecido, ¿verdad? Renuncia a esos pecados, renuncia a la maldad que estás haciendo. Actúa con justicia porque eres un rey. Debe ser para eso son los reyes, para ser justo y sirve a los demás, a los oprimidos, a las personas necesitadas en el reino, lo que le está diciendo. Así que le está dando un consejo adicional porque dice, puede que tu reino no sea entregado, puede que sí, vamos a ver cómo tú actúas. Y así como hace Daniel, debemos hacer nosotros siempre, hermano. Hablar siempre la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, ¿verdad? Es la vida, es la verdad. Y eso es lo que está haciendo Daniel. Porque Daniel se pudo haber callado y pudo haber arriesgado su vida. Porque esa opinión que él dio al final le pudo haber costado su vida. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que vas a hacer? ¿Quién eres tú para opinar sobre mí? Y no, él dijo, no, la verdad. Y muchas veces eso es lo que nos toca hacer, es un poco duro, ¿verdad? Pero a veces vemos cosas incorrectas y queremos, a veces no queremos hablar, no queremos decir, pero siempre Dios nos va a proteger, siempre Dios va a estar con nosotros cuando hablemos la verdad, porque la verdad es Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver un poco de historia. Vamos a ver una imagen que vamos a ver en la pantalla. Vamos a ver un poco para ir describiendo los próximos versículos que tenemos aquí. Y usted sabe que Babilonia tenía unas murallas que eran bien famosas, ¿no? Las murallas de Babilonia. Dice que nadie podía entrar, ningún ejército. Era simplemente imposible entrar ahí. Y las murallas de Babilonia tenían de ancho, vamos a decir de ancho, unos 80 pies de ancho, o sea, 25 metros. De alto tenía unos 320 pies de alto, o sea, 100 metros de alto, las murallas solamente. Y las millas que le daban la vuelta a la ciudad eran 56 millas a la redonda, unos 90 kilómetros. Imagínate la grandeza, la seguridad que tenía ese rey, la potencia que él decía, ¿quién va a subir estas murallas de 320 pies de alto? Yo soy intocable, yo soy intocable. Ahora, no solamente eso, esa foto que están viendo ahí son los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo, una de las siete del mundo antiguo, maravillas del mundo antiguo. Y usted se imagina esa imagen, ese lugar tan hermoso que creó el rey en medio de un lugar que era desértico, todo eso hermoso, bonito, y él estaba paseando, él estaba caminando, admirando todo, mirando, me imagino, las murallas de lejos, lo impenetrable que era la ciudad, lo fuerte que era, todo lo que había hecho y todo su esplendor. Y en el versículo 28 dice, en efecto, todo esto sucedió al rey. 12 meses después, un año después, mientras daba un paseo por la terraza de su palacio real de Babilonia, exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Está llamando toda la gloria para él mismo, toda la honra y la gloria para él. Esto lo hice yo, es para mi gloria, declarando que es para él. ¿Y qué pasó? Como estamos viendo en este versículo 28, solamente le tomó 12 meses, hermano, para olvidarse de todo. 12 meses para olvidarse de la profecía, de todo lo que le dijo Daniel. Digo, ya eso no va a suceder, ya pasaron 12 meses, olvídate que esto está ya eso está del otro lado, ¿no? Y de todo lo que Dios había hecho con él. Y muchas veces Dios hace obras con nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente nos pasa. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros vemos estas historias en la Biblia, muchas veces pensamos en esas personas, esas personas que no saben lo que están haciendo. No. Pero a veces tenemos que identificarnos, hermano, porque todas estas cosas a veces nos pasan a nosotros. A veces Dios nos bendice y nos da cosas buenas en nuestra vida y pasa el tiempo y a veces ni damos gracias o se nos olvida y pasa el tiempo. Es importante, hermano, pero escucha, mientras más tú le das gracias a Dios por todo, por lo bueno y por la mente. Más tú das gracias a Dios, más te vas a acordar de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Y no solamente eso, escríbelas en una libreta. ¿Para qué? Para que tus hijos la lean. ¿Para qué? Para que tus nietos la lean. Para cuando ya tú no estés en esta tierra, tus otras generaciones digan, wow, mira, ese tatarabuelo mío, mira todas las cosas que Dios hizo. Yo quiero servir a ese Dios también. Yo quiero, mira todo eso, esas cosas increíbles que hizo en su vida. Escribámosla, hermano. Demos gracias por todo. Amén. Versículo 31, sigamos. Mira lo que le pasó al rey. Estaba en el jardín, glorificándose él mismo, diciendo que todo era él. Y en el versículo 31 dice que no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que dice del cielo, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás como las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán, como la profecía, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien él quiere. Y al instante, hermano, escuche, al instante ocurrió y se cumplió lo anunciado por Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y se comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Hermano, en un instante, escucha, ¿esto sucedió qué? En un instante. Solamente acababa de hablar y de decirlo y glorificarse a sí mismo y en un momento. Hermano, el juicio final va a ser así un instante. El rapto de la iglesia va a ser en un instante. En un momento estamos aquí, en un momento no estamos aquí. En un momento estamos vivos, en un momento no. Muchas personas dicen, wow, voy a esperar a mañana. Ah, no, ese mensaje me gustó, la palabra, pero voy a esperar porque no, quiero esperar un poco más para venir a los caminos del Señor. Y se acabó. Eternidad. En un instante, ¿qué le sucedió al rey? Se fue. Vamos a la próxima imagen. Esa es una imagen del rey comiendo. Como los animales, y vemos esta imagen y realmente nos quedamos como que desconcertados, como que wow, ¿no? Obviamente lo estaban cuidando, no es que lo dejaron con los animales, porque si no era rey, lo iban a matar, lo iban a secuestrar, lo que sea. Lo estaban cuidando, pero estaba como un salvaje esos 7 años, lo tenían ahí en un lugar con los animales. Pero la realidad, hermano, cuando vemos esa imagen, nosotros decimos como que wow, eso es allá el rey, lo que pasó. Pero identifiquemos, hermano, identifiquemos cómo es que viven las personas que están en el mundo. Así, salvajes, viviendo esa falsa seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen un Dios que los dirija. Creen que están bien, pero viven en un mundo salvaje, un mundo lleno de locura. Y esa es la realidad de muchas personas. Aquellos que viven en el mundo rechazando al Dios que le dio la vida. Y a los que es el Dios que los ama más que nadie. Y no lo saben, más que nadie nunca los va a amar como ese Dios. ¿Verdad? Un amor que jamás podrán experimentar. En el mundo, jamás podrán experimentarlo en el mundo. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Un mundo lleno de pecado. Y por eso yo le doy, hermano, toda la honra y la gloria a Dios. Toda la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Porque yo estaba como la bestia, ¿verdad? Yo fui una bestia como Nabucodonosor que estaba comiendo, ¿verdad? En el mundo, comiendo toda esa grama, toda esa hierba, toda esa porquería del mundo. Amén. Si usted dijo amén, o está pensando. Quiere decir que usted está de acuerdo y entiende que usted también fue una bestia en el mundo y que comió toda esta porquería, ¿no? Pero que ahora Dios lo rescató, ¿amén? Todos estábamos en la misma, ¿verdad? Todos estábamos en la misma, ¿amén? Amén, allá dijeron amén fuerte, amén. Ahora, entendamos que para eso, hermano, para eso fue que vino Jesús al mundo, ¿verdad? Para cambiar los corazones de todos nosotros. Cambiar los corazones, ¿y para qué? Para que seamos transformados. Esa es la palabra, ¿verdad? Como Romanos 12, Dios quiere que seamos transformados. ¿Para qué? Para que dejamos de vivir de esa manera y tengamos una vida con propósito, una vida con sentido. Y ahí es que la gracia y la misericordia de Dios se va a ver en nuestras vidas, ¿verdad? Como veremos ahora que le sucede al rey Nabucodonosor. Vamos a ver qué es lo que sucede para el final de esta historia. Dice en versículo 34, pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré, ¿qué? El juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere, una vez más. Con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Amén. Vemos cómo glorifica otra vez, una vez más, pero esta vez diferente, ¿verdad? Vemos esa diferencia ahora, esa diferencia. Versículo 36, se recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Le pasó a Job lo mismo, ¿te acuerdas? Pasó a Job lo mismo. Dios lo bendijo aún más porque reconoció la grandeza de Dios. Por eso yo, versículo 37, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de ¿qué? Ahí lo reconoció, ¿verdad? Dijo, yo soy soberbio y me han humillado, o humillado. So que vemos qué pasa, que en el momento en que Dios le da esa oportunidad, al cumplirse esos 7 años que él hizo, no perdió el tiempo, ¿verdad? No perdió el tiempo. El momento que él vio, rápido miró al cielo. Digo, vea, no, que me vuelven a poner como bestia, ¿no? Esto es real. Yo alabo a Dios, el Señor de señores. No, en ese momento no lo pensó para otro día. No le dijo, bueno, Dios, déjame comer, tengo hambre, déjame visitar a la familia. Mañana yo vuelvo, yo te reconozco. No, digo, ahora es que es ahora o nunca. Entendió el mensaje. Entendió el mensaje. Y a veces necesitamos, ¿verdad? Como decimos en mi país, un buen jamaqueo, ¿verdad? Un buen jamaqueo, que Dios nos haga así, despierta, muchacho. Y eso es lo que está haciendo con él en este momento. Le dio una oportunidad. Ahora, como dijimos anteriormente, así acabó el capítulo anterior y así termina este capítulo. Y comenzó este capítulo. Pero ¿qué pasa? Que ahora, al principio, mira la diferencia. Al principio, él había quedado impresionado con Dios. Diferente. Impresionado con los milagros, con las cosas, sacar a los muchachos del fuego, a los amigos, con todas esas cosas. ¡Wow! La interpretación de sueños, está impresionado. Y muchas personas quedan impresionadas, ¿verdad? En la época de Jesús, cuando vemos a Jesús, quedaron impresionados con los milagros, quedaron impresionados con todas las cosas que hacía Jesús, pero en el momento rechazaron a Jesús, siguieron caminando, ¿verdad? Lo que querían era la comida, lo que querían eran los milagros. Estaban impresionados, pero no aceptaron al Señor. Pero ahora diferente. Ahora Nabucodonosor y Daniel compartían por primera vez el mismo Dios. Amén. Ahora sí compartían el mismo Dios. Veamos el próximo punto para ir terminando. Dice, creer en Cristo conlleva, ¿qué es lo que conlleva? Una transformación. ¿Qué es para qué? Para incrementar la humildad y glorificar a Dios. Muchas veces la gente viene a la iglesia, lamentablemente me pasó a mí. Y cogí conocimiento, y leí, y de repente creció mi orgullo. Ah, mira, tú sabes, ah, tú has leído. Y yo me empecé a poner orgulloso, como, ah, yo sé. No es lo que se trata, ¿no? Y Dios me tuvo que aplastar otra vez, y volver a empezar, ¿no? Porque así es, lamentablemente. ¿Es para qué? Dios nos exalta, ¿para qué? Para ser humildes. La transformación es para qué, para ser humildes. Para ser humilde, para que haya un cambio. Ahora, Nabucodonosor es transformado y reconoce, ¿verdad?, que era Dios quien gobierna su vida. Que todo lo que él tenía, se da cuenta ahora, como él dijo, era gracias a quién, a Dios. Que un abrir de ojos se dio cuenta, ¿verdad?, podía Dios cambiar el transcurso de su vida, para bien o para mal. Pero sobre todo, se dio cuenta de algo, esto es lo importante. Este punto es bien importante, que Dios es misericordioso, que Dios es misericordioso. Y aunque le costó muchos años reconocerlo, ¿verdad? Más de 7 años, Dios siempre, escucha, Dios siempre estuvo ahí esperando por él. Dios siempre estuvo ahí, pacientemente esperando, porque para Dios, hermano, nunca es tarde. Para tú venir al Señor, para tú venir al arrepentimiento donde Dios, nunca es tarde. Él es paciente, él no tiene tiempo, él no tiene reloj. Para el tiempo es infinito. El que perdemos el tiempo somos nosotros. La gente que pierde la vida porque se le va rápido. No, pero Dios dice, yo estoy pacientemente esperando. Y Dios esperó pacientemente por Daniel. Por Nabucodonosor, que volviera. Y Dios, cuando pasaron los 7 años, por fin volvió a entender que Dios era todo para él. Él espera al pecador arrepentido. Ahora, hacemos esta pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Quién es el que la gobierna? ¿Es Cristo el centro de tu vida? Vemos la próxima imagen. La podemos dejar ahí. No tenemos que quitarla hasta el final de lo que estamos hablando, que ya estamos terminando. Al final, escuchen, la meta de Dios, y esto es el punto que quiero que se lleven. La meta de Dios, entiendan bien, no es humillarnos para simplemente humillarnos. No es humillarnos como que, humíllate. No, ese no es el propósito de Dios. es humillarnos. ¿Para qué? Para levantarnos, para aumentarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Es el propósito de todo esto. Ese es el propósito de todo, humillar a la persona. ¿Para qué? Para que se levante, para que se levante y siga adelante como hizo el rey. ¿Cómo que fue lo que declaró el rey? Elevé los ojos al cielo y ¿qué? Y recobré el juicio. Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo recobre el juicio y entienda que es el único Dios capaz de tocar los corazones, capaz de cambiar los corazones de la persona, que más nadie lo hace, que todo lo hace por amor. Y por amor, ¿qué fue lo que hizo? Que envió a su Hijo Jesús a la cruz, ¿verdad? Para morir por todos nosotros, por los pecados del mundo. ¿Y para qué? Para poder acercarnos a Él y tener una relación con Él. Lo vemos en 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Último punto. El amor de Dios es paciente y sin su amor, hermano, ¿qué somos? Nada. El amor de Dios es paciente y sin su amor, hermano, no somos nada. No somos nada. Lo tienen ahí en sus notas. Y eso hay que reconocerlo. Él espera por nosotros. Fíjese, vamos a terminar con esto. Mire cómo es Dios. En amor, ¿qué fue lo que hizo Dios? Humilló al rey más poderoso del mundo en ese momento. Lo humilló. ¿Por qué? Por amor. Porque quería que viniera, que cambiara. En amor, Jonás estuvo 3 días. Por el amor de Dios, 3 días en la barriga de un pez. ¿Por qué? Porque quería salvar a Nínive. Había muchos niños en la ciudad. Él quería salvar a esa ciudad. Y por amor, él hizo lo que hizo. Dijo, tú te vas a quedar en la barriga de ese pez porque yo voy a salvar esa ciudad. Lo hizo por amor y para que él cambiara también. Por amor hizo que Jacob quedara cojo. Sí, sabemos que él peleó con el ángel, que peleó con Dios, dice la Escritura. ¿Y qué sucedió? Cuando no podía soltarse, ¿qué fue lo que hizo? Le tocó la cadera. Y la realidad es que esa cadera se quedó así. Y ahora se quedó, Jacob se quedó cojo el resto de su vida. Ya no podía correr, siempre corría para escaparse de todo el mundo. Y cuando vieron al hermano que lo encontró y no podía correr, dijo, ahora tengo que hablar con mi hermano porque ahora no puedo correr. ¿Y para qué es eso? Para que todo el mundo ahora le iba a preguntar a Jacob, Jacob, ¿y qué te pasó ahí? Ah, que yo peleé con Dios, ¿no? Y Dios cogió y yo le dije, bendíceme, y Dios me bendijo. Y yo estoy cojo ahora, pero Él me ha dado mucho más de lo que tenía antes y me ha bendecido mucho más. Ahora tenía eso. Por amor, ¿qué hizo Dios? Le dio un aguijón a Pablo. El aguijón, 3 veces, dice Pablo. Oré para que me quitara ese aguijón. No sabemos ni lo que es, de lo malo que era. Ni lo dice. Pero Dios, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia. Por amor, para que todo el mundo supiese que lo que tenía Pablo, Dios era más grande, ¿verdad? Por la gracia de Dios, él seguía adelante, no importa qué. Y por amor, ¿qué pasó? Dios envió ¿a quién? A su Hijo a la cruz. Lucas 14:11, volvemos a mencionar el versículo que vimos antes. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa? Que si lo miramos al revés, Dios humilla a enaltecido. ¿Por qué? Como dijimos, porque lo ama, porque lo ame, porque quiere que se humille de todo corazón. ¿Para qué? Para entonces que sea enaltecido, enaltecido. Y así entonces darle toda la gloria y la honra a Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que tú estás en control de nuestras vidas, Señor, Padre. Que nunca es tarde para venir a ti, Señor, Padre. Que entendemos que tú haces las cosas, Señor, y humillas al orgulloso porque tú quieres levantarlo. No es porque tú quieras dejarlo en el piso. Tú quieres que todo el mundo recobre juicio, que todo el mundo venga a tus caminos, Señor. Y tus formas, Señor, son mucho mayores que las nuestras, Señor. Haz lo que tú quieras, Señor, como dice aquí la palabra. Lo que tú quieras con nosotros, Padre, porque entendemos que te vamos a dar gracias en lo bueno y te vamos a dar gracias en lo malo, porque tú estás en control y confiamos en ti en todo momento. Amén.